agradecemos mucho esta charla.
Bueno, gracias a ustedes por darme estos minutos.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Jimena López, ella es diputada nacional de Unión por la Patria, es de Necochea, como decía, que va a dejar de ser zona fría si es que se aprueba esta reforma, y ahora está volviendo al recinto donde sigue la sesión en diputados.
¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 11 grados 8 la temperatura, cielo algo nublado en La Plata. Axel Kicillof entregó viviendas a familias de Marcos Paz. El gobernador de la provincia de Buenos Aires encabezó el acto de cesión de 19 viviendas, donde además inauguró la obra de ampliación de un centro universitario. Fue junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, su par de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente local, Ricardo Curuchet. En ese marco, Axel Kicillof afirmó que mientras el gobierno nacional abandonó todas las obras de vivienda, en la provincia siguen trabajando para que todos y todas puedan acceder a la casa propia. El ministro de Desarrollo Agrario Provincial se reunió con la organización Bases Federadas, Javier Rodríguez. Mantuvo un encuentro con representantes de la entidad donde se abordaron distintos temas vinculados a la actividad productiva y las políticas públicas para el sector agropecuario. Durante el encuentro se conversó además sobre líneas de financiamiento destinadas a producción de trigo y el escenario de la próxima campaña triguera. Argentina agotó el 100% de la cuota para exportar huevos hacia Europa. El logro ocurre tras la firma del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea. Según la Asociación Latinoamericana de Avicultura, la región produce cerca de 196 millones de huevos por año, lo que representa el 13% de la producción mundial.
Deportes.
Después del empate anoche en la Bombonera de Boca Juniors frente al Cruzeiro por la Copa Libertadores de América, los directivos del Xeneize no tienen pensado hacer ninguna presentación en Conmebol sobre el polémico arbitraje anoche. Los venezolanos, Jesús Valenzuela y del encargado del VAR, Ángel Arteaga. Boca deberá jugarse la clasificación y deberá ganar el próximo jueves 28 de mayo cuando enfrente en la Bombonera a la Universidad Católica de Chile para poder clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
11 grados 8 la temperatura, el cielo parcialmente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arma Messi, engancha Messi.
Mirá el Mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
la provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Yeah.
repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sobeado.
¿Cómo va? Muy bien. Ahí estoy viendo fotos de un operador que anda. No, de Claudio no vi fotos. Me estaba rechumeado al Instagram. No, estaba viendo mucha gente que viajó a Brasil para el partido de Estudiantes.
Ah, hoy juegan allá. Sí, efectivamente.
Claro,
¿que hay un operador allá?
Sí. Mira, hay gente que viaja para allá. Hay uno con cara aburrida. Bueno, el otro día hablábamos de la situación, bueno, sin ahondar en la situación interna de La Libertad Avanza, pero mirando con atención la situación del jefe de gabinete Manuel Adorni, se observaba las declaraciones de Patricia Bullrich, la senadora nacional, que ella fue la primera que salió y dijo cuando le consultaron, bueno, Adorni debería, tiene que presentar la declaración jurada. O sea, no le dio mucha vuelta al asunto. Que después salió Adorni y Milei también diciendo, no, la spoileó, como diciendo, se anticipó a lo que ya sabía que iba a suceder y etcétera. En los hechos, Adorni todavía no presentó su declaración jurada. Y ya a esta altura parece casi que un cuentito, ¿no? Que no sabes cuándo va a tener un fin. La pregunta siempre es, ¿por qué no la presenta? Y etcétera. Pero Bullrich, no sé si por una necesidad imperiosa o por casi que un juego también, pensemos que Bullrich no es una pura libertaria y que tiene sus ambiciones electorales, presentó nuevamente digo porque la declaración jurada la había presentado ella cuando asumió como senadora nacional a fines del año pasado.
Sí.
Presenta como si una actualización...
Pero lo tiene que presentar, digamos, está obligada a hacerlo. Hace ella y es...
Con anticipación.
Y es sintomático. Porque ella tiene turno hasta el 31 de mayo.
Claro, exactamente.
Ella lo está presentando, ¿qué día es hoy? 20.
Hoy es 20.
Claro, lo está presentando varios días antes.
Claro.
Casi como una mojadita de oreja. Ella tenía turno, no, tiempo. Pues,
tiene tiempo.
Es más, ni siquiera hasta julio, 31 de mayo, ahora hasta julio.
Julio.
O sea, ella lo está presentando antes de que venza el límite original.
Exactamente.
Que se extendió, que...
30 de junio.
Obvio, claro.
Es el límite.
Sí.
Exactamente. Bueno, todavía no se puede visualizar, viste que vos podés meterte a mirar lo que sería...
Sí, hay una parte de todas maneras que es secreta, digamos, y otra parte que se hace pública.
Pero el bruto de la declaración jurada, pues podés acceder, no a los anexos ni nada más. Todavía no puede ingresarse, se sabe, está la información de que ya fue presentada hoy, todavía no podés ingresar, calculo que en las próximas horas se podrá. El anterior patrimonio que ella había presentado a fines del año pasado es de 223 millones de pesos. Y también había entre los bienes, no declaró deudas, dice no tener deudas, entre los bienes declarados hay un apartamento con cochera, por ejemplo. También está, se me mueve, mientras voy leyendo se me mueve la pantalla. También estaba el departamento con cochera, como te indicaba, que es una vivienda familiar en Ciudad de Buenos Aires, otra cochera adicional también en Ciudad de Buenos Aires, un inmueble rural en Los Toldos, que dice que es por herencia, depósitos bancarios en pesos y dólares, dinero en efectivo y distintos créditos fiscales vinculados a retenciones y percepciones impositivas.
Ok.
Eso es lo que había presentado. Ahora hay que ver lo que figura en su declaración jurada ya reciente.
Perfecto,
¿no?
Pero no tiene ninguna complicación, digamos, en el caso de ella nadie la investiga por lo pronto. El que está complicado es, obviamente, Manuel Adorni, entre otras cosas, porque sigue pasando el tiempo y todavía los papeles no aparecen, digamos, ¿no? Ya hay gente que les está contando los días desde que la propia Bullrich salió públicamente a reclamarle que dé cuentas y el mismísimo Milei salió a decir, ya tiene todo listo, ¿eh? Es inminente que en las próximas horas lo presente y ya pasaron desde aquella promesa del mismísimo presidente como 10 u 11 días más o menos. Ayer la escuchábamos, hasta la vicepresidenta se metió en el tema. Bueno, estamos todos esperando a que presente su declaración jurada. Claro, hay muchos que especulan algo que es bastante básico, como para concluir, que es el hecho de que naturalmente no se debe querer apresurar porque frente al temor de que aparezca algo nuevo, no quiere quedar en evidencia como que no lo presentó en una declaración jurada en la que se suponía iba a desterrar cualquier duda acerca de su patrimonio. Entonces, deja lo más que pueda y que le permita la justicia, se toma todo el tiempo posible para saber qué es lo que encuentra y aquello sobre lo que tiene que dar explicaciones. Algo que contrasta incluso con lo que hizo su propio hermano, que apareció un fiscal diciendo, che, a ver, no me cierran estos números, Y el tipo el otro día fue y presentó una declaración. Después está en cada uno creerle o no creerle, ¿viste? Pero por lo menos presentó los papeles con alguna reformulación.
Sí, lo que pasa en el caso de Manuel Adorni, pensaba, primero, él debe tener certeza respecto a los gastos que ha hecho, y en todo caso, ¿qué tanta sorpresa puede aparecer? Porque bueno, así como le digo, toda la información o todos los gastos que él haya hecho pueden aparecer todos, porque han aparecido de una manera increíble, ¿no? Todos estos gastos, de una manera, poco común.
Sí.
Como que fue una caja de Pandora que se abrió y de golpe
salió todo junto, dijo la escribana, ¿no? Le salió todo junto.
Claro, el tema es que cuanto más demora, me parece, ¿no? Como estrategia, cuanto más demorás, aún con ese temor, cuanto más demoras también, más se ensancha, más expectativa se genera, más se agranda el tema.
Lo que pasa es que, digamos, está tan grande la situación que la verdad es que yo no me animo a especular, pero muchos lo han hecho, sobre qué salida tiene hoy por hoy como para justificar semejante nivel de dispendio de dólares, que naturalmente no se puede, si vos lo querés contrastar con los ingresos que tiene el jefe de gabinete, no hay manera de que puedas cerrar esa cuenta, digamos. No hay fórmula alguna que le permita al jefe de gabinete, ni aun cuando aparezca una herencia, que tampoco la puedes inventar, claro, algún papel de respaldo tiene que tener, cubrir, estamos hablando de cerca de $800,000.
Sí.
Es un montón. Fíjate que la herencia que presentó ayer, que sumó a su propia declaración jurada el hermano de Adorni, que se supone que si heredaron algo habrá sido más o menos en partes iguales, era de 21 millones de pesos, que hicimos la cuenta, creo que 14.000 dólares o $15,000, cosa por el estilo.
No, el
jefe de gabinete tiene que justificar $800,000, de los cuales más de la mitad ya los gastó, los puso uno más, arriba del otro.
De hecho, te diría que si te pones a cotejar, si el hermano no tiene más herencia que esa, por lo menos en la actualidad, uno deduce que Manuel Adorni no creo que presente. O sea, ¿cuántas chances tiene de presentar algo heredado?
No hay forma. La única manera que se me ocurre que puede llegar a justificar es que aparezca alguien que diga yo se la presté, qué sé yo.
O que diga yo soy el verdadero padre de Manuel Adorni.
Bueno.
Y entonces.
Esa es una teoría un poco más osada, digamos. Ahí aparece, qué sé yo.
Mirá, te digo la verdad, qué sé yo.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Acá.
Quiero verte, Argentina.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta $400,000 el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
¡Vamos, Argentina! Leiva Joyas tiene tu camiseta.
¡Vamos a traer la copa!
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Constantemente escuchamos a la gente cuando, por ejemplo, Mauricio Valvidares los intercepta por la calle, nosotros charlando con colegas y amigos, esto de, che, pero la inflación no es cierta, siento que aumentaron las cosas más, resulta que el gasto que yo tenía ahora necesito, digamos, se me acorta el mes con respecto a los ingresos, etcétera. Bueno, hay un estudio de la consultora Equilibra que habla justamente sobre los ingresos y los gastos de las personas y en referencia a la medición de la inflación. Estamos en línea con Lorenzo Sigaut, es economista de la consultora Equilibra y justamente partícipe de este informe. Lorenzo, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Sigaut o Sigot?
Sigo, se dice.
Sigo.
Pero está perfecto.
Ya estás acostumbrado. Está bien. Contanos, bueno, nos interesaba mucho en esto que tiene que ver con el gasto real.
El gasto fijo, claro.
¿Cuánto se incrementó el gasto fijo de las personas y que inevitablemente tiene un vínculo con lo que miramos nosotros en el porcentaje de inflación?
Bueno, el primer punto es que efectivamente en marzo la inflación fue de 3,4%, pero cuando uno ve los componentes con más gastos fijos que llamamos los economistas, que son el pago del alquiler, las expensas, las tarifas energéticas, la comunicación de transporte público, educación, prepagas, estos han subido claramente por arriba de ese 3,4%, y obviamente eso hace que cuando vos tenés un salario, cada vez los gastos fijos, porque esto es una tendencia que no solo se dio en marzo, sino que viene dándose de alguna manera desde el cambio de gestión, cuando asume Milei, hay un mandato bien claro por alcanzar el equilibrio fiscal y para eso hay que reducir subsidios. Pero para reducir subsidios hay que subir a las tarifas por arriba de la inflación. Entonces, hoy lo que uno ve es que las tarifas que a fines del gobierno pasado representaban menos del 10% del presupuesto de una familia, hoy ya te pueden representar casi el doble. Y bueno, con la suba del precio internacional de la energía, ahora está nuevamente el tema de la nafta, que ha subido muy fuerte en los últimos dos meses. Tenés ahora la suba de los colectivos, porque justamente el gasoil y la nafta han subido, entonces es fuerte y es un principal costo de ese sector, te está subiendo fuerte, y el gobierno también teniendo que decidir qué hace con los subsidios a la energía, electricidad y gas, porque el costo de la energía eléctrica y el gas, como ha subido mucho el costo de la energía a nivel internacional en dólares, también está yéndose a la alza. Entonces, o se lo trasladas a los consumidores, que tienen que pagar mucho más, o aumentas los subsidios, pero eso genera déficit fiscal. Entonces, lo que estamos viendo es que desde el cambio de gobierno, claramente el ingreso disponible después del pago de los gastos fijos ha caído más que el ingreso real de las familias, y eso explica un poco por qué esta sensación que el salario de bolsillo, lo que queda después de pagar estos gastos fijos, queda muy poco para hacer, digamos, el resto de los gastos,
¿no? Hola, Lorenzo, ¿cómo te va? Gracias. Queríamos más o menos tener precisiones sobre ese informe porque es interesante. Explica esta sensación que tienen muchos argentinos de que la inflación por ahí no mide realmente el costo de vida de todos, ¿no? Porque te queda menos margen después que cubrís todo el gasto fijo que tiene un hogar. Y el ingreso, porque es el otro, digamos, el contraste, ustedes lo tienen que hacer contra ingreso. El ingreso se mantiene igual, sube, baja, acompaña.
A ver, el primer trimestre del año, como fue una inflación de más del 3% promedio mensual, casi todos los ingresos registrados cayeron, perdieron contra la inflación. Quizás los salarios privados formales se defendieron un poquito mejor, pero este primer trimestre de aceleración de la inflación claramente se tradujo en una caída del poder adquisitivo de los ingresos, ¿no? Uh-huh. Básicamente crecen nominalmente al 2 y piquito por ciento por mes, cuando la inflación, insisto, en el primer trimestre estuvo en 3% promedio mes.
Claro, el gobierno remarca, y lo ha hecho, por ejemplo, en la última medición que se conoció hace un par de días, el salario no registrado. Pero que yo los escucho a ustedes, que son los que siguen estas estadísticas, los economistas y demás, tienen alguna explicación que es medio extraña, como que es un dato bastante rezagado y que no sé qué tan veraz es como para que celebrar esto de que a priori, si vos sumás lo registrado público y privado y lo no registrado y haces un promedio, el gobierno dice empezó a mejorar la tendencia de recupero del salario.
Sí, a empardarla la inflación, con suerte, que fue lo que pasó en marzo, el 3,4%. Pero, a ver, el tema de los ingresos informales, cuentapropistas,
sí,
se relevan a través de la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares es bastante precisa a la hora de preguntarle a la gente si estás ocupado o no. En general, eso se mide bien. Cuentapropista, patrón, estás bajo relación de dependencia, ¿no? La gente tiene que contestar, en general contesta bien. Pero ya cuando le preguntan ingresos, porque no hay forma de saber cuánto es el ingreso, de un jubilado, vos sabés, si cobra la mínima más los 70 mil pesos, sabés exactamente el monto que cobra, una jubilación media, etcétera. El empleo formal, que tiene una declaración jurada del empleador todos los meses.
También de los aportes surgen, digamos.
Claro, y los ingresos registrados, por eso nosotros hacemos los ingresos registrados.
Claro.
Real y disponible después con esta cuestión de los gastos fijos. Pero cuando vos vas a la informalidad o a los cuentapropistas informales, la única forma de saber eso es la cuenta permanente de hogares. Y nosotros hemos hecho incluso un trabajo para corregir.
¿Y esa se hace cada cuánto, Lorenzo, la encuesta permanente?
Es una encuesta continua a través de un trimestre. Durante dos trimestres a un mismo hogar le hacen estas preguntas y le preguntan todos los meses le preguntan cuánto cobraron por su ingreso laboral, otros ingresos, etcétera. Pasa que como pasa en todos lados del mundo, primero que es una muestra, ¿no? Serán 50.000 hogares en la Argentina, y segundo te contestan lo que se acuerdan, a veces lo que quieren.
Sí, no es muy fiel que digamos.
No, y es más, nosotros encontramos en una medición que hicimos en Equilibra de corrección de la pobreza, notamos que a mayor inflación es mayor la subdeclaración, en parte porque se olvidan o porque no se acuerdan del último sueldo y entonces se pierden un mes y queda muy desfasado, pero cuando baja la inflación, bueno, se ubicó más cerca del 2% mensual, vos tenés que la encuesta permanente de hogares hoy que está captando ingresos, por ejemplo, en el caso de jubilados que están por arriba de lo que vos sabés que cobra un jubilado. En el caso de los informales te dan mejoras de, no sé, de 20-30% en un año del salario real. Y ojalá en Argentina lo que estén en la informalidad les esté creciendo 30% de poder adquisitivo, pero no lo vemos en el consumo de leche, en carne, en ningún lado, digamos.
Claro.
Eso es,
Lorenzo,
un problema de medición, digamos,
sí,
de captación de esos ingresos, que insisto, no se puede llegar de otra manera porque eso es la informalidad.
Perfecto, no hay otra forma de registrarlo. El último dato que te pregunto, que tiene que ver con este informe que ustedes hicieron sobre el peso del costo fijo, ¿les pega a todos por igual? ¿O hay determinados segmentos a los que les pega más?
Bueno, los que más consumen esos servicios, pero quizás, por ejemplo, los sectores de menor poder adquisitivo, quizás salud es pública en vez de privada y ahí ahorran, pero después transporte, que en general usan mucho más, ahí les pega más. El tema de la energía, por ejemplo, electricidad, si no tienen acceso al gas, tienen que usar electricidad para, sobre todo en invierno, verano mucho, y bueno, y ahí les pega. Bueno, es variado, pero sí, por ejemplo, en el tema de educación.
Jubilados, por ejemplo.
Claro, jubilados también. Por eso, es un depende de cada hogar, digamos.
Okay.
Pero sí es un problema que se viene dando, que a diferencia del gobierno anterior, que justamente, en parte, pisaba las tarifas de transporte público, de energía, etcétera, para que haya una sensación de que el sueldo rendía un poco más, a costa de subsidios, a costa de déficit, de emisión, etcétera. Pero ahora, desarmar eso, como le pasó en su momento a Macri, es bastante impopular, porque efectivamente la gente de repente tiene que... no está bien que un usuario pague una tarifa de electricidad, lo mismo que una pizza, ¿se acuerdan? Un café,
sí,
que la comparación,
sí, seguramente,
que teníamos antes,
sí,
que hay que pagar algo más cercano a lo que realmente cuesta, pero bueno, y hasta llegar a ese lugar, la población ve que cada vez le rinde menos sus ingresos. Y te doy este punto no menor, este shock internacional de los precios no solo genera inflación a nivel mundial, sino a nivel local te genera esta duda, ¿qué va a pasar con la energía, el costo de la energía? YPF te la trata de moderar el incremento. Te dice, bueno, 45, te subo 1%, 45 días lo espero. Pero después, ahora viene el invierno y el gobierno tiene que decir, ¿qué hago? ¿Subo las tarifas de energía eléctrica y gas? Sí, no. O se la traslado al consumidor. Si se la volvés a trasladar al consumidor en una situación que ya la calle está dura, que cuesta llegar a fin de mes, se le va a hacer más costoso llegar a fin de mes. Así Perfecto. Que esto explica un poco, ¿no? También cómo... la opinión pública hoy está bastante resentida en la imagen del gobierno, también es cierto por algunos escándalos de corrupción, pero en un contexto económico en el que no le alcanza a las familias, sí, y además empieza a haber algo de temor por la pérdida del empleo privado formal, aquellos que sí tienen la suerte de tener un empleo de calidad, que ven que quizás en algún círculo, en su círculo más cercano, alguien lo pierde, alguien le pidieron un retiro voluntario, etcétera. Todo esto se genera un combo bastante nocivo, en el cual la demanda interna de la Argentina está muy muy frenada, porque el ingreso de las familias y las perspectivas de un empleo de calidad no están hoy en la agenda.
Lorenzo, gracias.
Un placer, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Lorenzo Sigot, de la consultora Equilibra.
Las 6 de la tarde, 32 minutos, 10 grados 8 la temperatura, cielo algo nublado en La Plata. La provincia y UNICEF profundizan el acompañamiento sobre niñez y adolescencia. El encuentro, impulsado por el Ministerio y el organismo internacional, reunió a referentes locales, equipos técnicos y especialistas. El encuentro contó con la participación de la responsable del programa a nivel provincial, Natalia Lima, y referentes de 22 municipios adheridos en 2025. También estuvieron presentes los equipos de las líneas Entornos Libres de Violencia, Inclusión Educativa y Primera Infancia, Entornos Saludables. Trabajadores de Alijor denuncian que la empresa les está pagando el sueldo en 8 cuotas. En comunicación con Radio Provincia, uno de los delegados, Nicolás Viñas, aseguró que la empresa no tiene motivos para este tipo de conductas porque mantiene su nivel de producción.
Con las políticas que tenemos con el gobierno de este, hace el dueño caso omiso a esto, además nos amenaza. Como que dijimos en la última asamblea, jugárnosla y a reclamar a donde tengamos que ir, porque no queremos ser una de esas más de 24.000 pymes que cerraron. Es que se ponga en conjunto el Sindicato de la Alimentación, junto con el Ministro de Trabajo, con Axel Kicillof, con quien haga falta, para que nos den una mano, porque les vuelvo a repetir, no queremos ser una de esas 24.000 y pico de pymes que cerraron, porque es completamente nacional esta empresa. Porque cerrar no tiene argumento, porque no hay una caída de producción que la lleve a eso.
Detuvieron a 2 exfutbolistas de Independiente por pelear con la policía. Se trata de Facundo Parra y Hernán Fredes, quienes terminaron arrestados al querer recuperar la camioneta que les retuvieron en un control policial. Uno de los jugadores terminó con un brazo lesionado y hospitalizado. 10 grados 8 la temperatura, cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Seguimos, 36 de las 6 de la tarde en la República Argentina. Mucha agua. Veo acá, estoy chapaleando como loco, pero bueno. Está mi amigo José. Llanto por todos lados. José, querido, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Albino? Y tenés la iglesia ahí cerca.
Sí.
Para Sabri también y para la audiencia, obviamente.
Sí. Pobre los primos. Igual, yo quiero ser coherente con lo que dije en el Superclásico. Así como me hubiese gustado que revisaran la última jugada, creo que los primos se merecían que le revisaran la última jugada, ¿no?
A ver, acompaña el chascarrillo de lo que vos estás diciendo. La realidad que ayer, insólito, sobre el final del partido, vamos a detenernos en esa jugada, que el árbitro diera por terminado y por finalizado el encuentro, cuando lo hemos visto en muchas oportunidades. Siempre los árbitros se toman un par de segundos hasta que le da el ok la gente que está encargada del VAR y le dice, ¿está todo ok? Pregunta, le dicen, sí, está todo ok, listo, pum. Más que nada cuando hay un córner, ¿no? Si la pelota va por la mitad de la cancha, lo tiene que terminar, lo termina. Digo, si hubo una jugada, un córner, alguna situación como la que pasó realmente ayer en la Bombonera, el árbitro siempre pregunta y se toman esos segundos para decirle, listo, cerrá, pita al final, que está todo bien, que no hubo nada raro. Bueno, acá obviamente el árbitro dice que le... dijeron que fue una mano casual.
No, es que yo miré, hace un ratito publicaron los audios, ¿viste? Y del VAR le dicen, mira, en realidad la mano está en una posición natural,
sí.
Se lo ve, digamos, se interpreta de las imágenes que quiere sacar la mano, que no hay intención de jugarla con la mano, y casi como que le hacen un análisis de la situación, que ahí yo te lo pregunto porque no sé cómo funciona eso. Yo tengo entendido, o tenía entendido por lo menos hasta ayer, que cuando hay una jugada que se presta a la interpretación que vale es la del árbitro. Debieran haberle dicho, vení, mirá, y llegá vos a la conclusión que te parezca, porque no es lo mismo que tirar línea. Obviamente el VAR tira línea y eso es el VAR.
Tal cual, esto es así, por eso me parece que la explosión por parte de los jugadores de Boca y de lo que se estuvo hablando todo el día de hoy. Que no llamaron para que él interpretara y para que él viera la jugada, como pasó sí con el gol de Cruzeiro, donde la pelota también pega en la mano del futbolista brasileño, totalmente casual, pero el árbitro lo llama para decirle, vení, mirá, pasó esto, vení, interpretalo y fíjate, si cobras tiro libre para Boca, salida de fondo, o si convalidás el gol del conjunto brasileño. Bueno, es lo que tendrían que haber hecho en esa jugada. Después discutimos si fue penal o no fue penal. Que después pasa esto, o te lo dan o no te lo dan. En muchos partidos, por situaciones más o menos parecidas, interpretaron que era una mano casual, que no era una mano intencional, que es producto de la pelota que rebota en un jugador y por ese rebote termina pegando en la mano.
Pero a ver,
termina siendo...
¿La regla no era mano y gol, mano? Porque, digamos, obviamente existía mucha interpretación en ese sentido y demás.
Bueno, eso...
Bueno, no, pero para eso podría aplicar al gol que le anularon a Boca.
A Merentiel,
sí,
a Merentiel.
Mm.
Eso es lo que aplicaron en la jugada de Merentiel. Ahora, después, a ver, tiene los brazos pegados Merentiel. Vuelvo a repetir, ayer fueron esas jugadas que en distintas interpretaciones te lo dan o no te lo dan. Bueno, sí. Ayer lamentablemente a Boca no se lo dieron a ninguno. Por eso se arma este escándalo sobre el final del partido y esto de que salen rápidamente los hinchas en lo que tiene que ver con las distintas redes sociales a decir, ¿vieron? Todos decían que Boca ya era el campeón de la Libertadores, que estaba todo arreglado, que lo favorece a la Boca. Bueno, y hay esa cuestión de decir, bueno, ayer a Boca no se lo favoreció. No sé si la palabra es perjudicar, pero creo que no se lo favoreció, y obviamente en algunas situaciones puntuales, como marcamos esta, en la última jugada del partido, el VAR tendría que haber llamado al árbitro y decirle, vení, interpretalo y fíjate si vos crees que es penal o que fue una acción de juego y que sí y que no ha pasado nada. Bueno, ayer, la verdad que esto dejó mucho que desear, y estas cuestiones del VAR, que siempre mencionamos que llegó para esclarecer y para que el fútbol sea mucho más transparente, termina siendo un escándalo, ¿no?
Claro, claro. Perfecto. Bueno, depende, los primos dependen de ellos. Eso le quedó todavía después del resultado de ayer, digamos, ¿no?
Hoy me llamaban amigos y me decían, che, pero si los chilenos mañana por jueves, ¿no? Que juegan su partido como local frente a Barcelona, ¿sacan varios goles? No, esto ya no es más así. La regla ha cambiado.
Es el partido entre ellos.
Enfrentamientos entre sí, recordemos que Boca le ganó a Católica en Chile, por eso si Boca le gana la próxima semana al conjunto de Católica a la Bombonera, obviamente se va a estar metiendo en
el... No es lo mismo que el empate. Si mañana ganan los chilenos, el empate favorece a la Universidad Católica.
No, y si mañana Católica empata y Boca no le gana a Católica el próximo jueves, se queda fuera. Boca necesita ganar sí o sí su partido. Salvo que Católica mañana de local contra Barcelona pierda.
Claro.
A ver, el fútbol y puede pasar, pero en una jornada normal, en una noche normal, debería el equipo chileno ganar o mínimamente empatar, y ese punto lo dejaría por arriba de Boca en la tabla, le estaría sacando nuevamente una unidad al conjunto de Úbeda. Y lo estaría obligando a Boca sí o sí ganarle la última fecha.
Claro. Bueno, vayamos a lo importante que está esperando todo el mundo, que va a transmitir la radio pública en un rato nada más, porque juega el Pincha.
Juega el Pincha, juega Estudiaban, como dicen los amigos.
Sí, tengo acá Navarra Brava. Sí.
Terrible.
Sí.
Bueno, Fernando Muslera, Eric Mesa, Santiago Núñez, Leandro González Pires, Tomás Palacio, Gastón Benedetti, Miquel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Guido Carrillo y Brian Aguirre serían los 11 titulares que estarían saltando al campo de juego para enfrentar un partido en el cual tiene por delante a Flamengo, que es el líder del grupo, que es el último campeón de la Copa Libertadores, que le van a dar por ganado el partido que se terminó suspendiendo frente al conjunto del DIM hace dos semanas atrás. Recordarás el escándalo, la invasión de campo de juego, las bengalas. Ese partido que apenas se jugó un par de minutos, bueno, todavía no se resolvió. Me dicen que entre el lunes y martes de la semana que viene se va a estar resolviendo, y que obviamente ya está todo arreglado. Van a esperar que pase esta jornada, que pase esta fecha, y que la semana que viene van a estar dictaminando que Flamengo se queda con los 3 puntos, así que la tabla de posiciones quedaría hoy por hoy: Flamengo con 10 puntos, Estudiantes con 6, Independiente de Medellín con 4 unidades y Cusco con 1 punto. Dicho esto...
O sea, al Pincha obviamente le sirve ganar, pero te quiero decir, ¿le queda margen para terminar de cerrar su continuidad acá?
Sí, le queda margen. Recordemos que hoy Independiente está jugando frente a Cusco, y le queda margen porque justamente esto que pasa con Boca. Estudiantes va a estar jugando el último partido de esta fase de grupos en uno en el Hirschi, la próxima semana, justamente contra Independiente de Medellín. O sea, Estudiantes hoy perdiendo, ponele que Independiente de Medellín hoy gane y lo estaría pasando en la tabla, Estudiantes estaría definiendo el último partido como local, y ganando la Independiente de Medellín se estaría clasificando a los octavos de final de la Copa Libertadores contra un rival que es muy débil, que es accesible como el conjunto colombiano, que es un rival al cual, vuelvo a repetir, Estudiantes no tendría que tener problemas en ganarle la próxima semana. Dicho esto, él juega contra Flamengo. Flamengo ya tiene asegurado su boleto a los octavos de final, pero obviamente hoy va a buscar los 3 puntos el conjunto brasileño. Así que va a ser un lindo partido de fútbol para ver cuando empiece a rodar la pelota por el grupo A, a partir de las 21:30, con transmisión de Radio Provincia desde las 20 horas el comienzo de la previa, recordamos, o recordando, Muslera, como te decía, Mesa, González Pire, Núñez, Palacios, Piovi, Miquel Amondrain, Castro, Thiago Palacios, Guido Carrillo y Brian Aguirre, el ex hombre de Boca, los 11 que estarían saltando el campo de juego para enfrentar al conjunto de Flamengo.
Perfecto, y nosotros, digamos, por la compu, básicamente, hoy tenemos complicada, ¿no?
River obviamente con un equipo alternativo.
Es bueno el dato ese, es cierto, claro. El Chacho se guarda lo mejor para la final.
Sí, sí, tal cual. Hoy va con un equipo alternativo y con pibes. Y con algunos no tanto, ¿no? Porque es la vuelta de Pulpo bajo los tres palos. La vuelta de Franco Armani al arco de River. Ulises Jiménez en el fondo junto con Germán Pexela. La vuelta de Pablo Díaz y Facundo González a jugar de lateral izquierdo. Recordando que River ahí está bastante complicado porque Viña también se lesionó y porque Marcos Acuña va a llegar entre algodones a jugar la final del próximo domingo contra Belgrano en Córdoba. En la mitad de la cancha, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Maxi Mesa, Juan Fernando Quintero, Ian Zubiabre y Maximiliano Salas serían los 11 titulares que estaría poniendo Eduardo Coudet dentro del campo de juego cuando a partir de las 21:30 en el estadio Monumental River esté enfrentando a Bragantino.
Perfecto, y nada más, ¿no? Bueno, nos queda el Dibu, campeón.
Sí, bueno, no, juega San Lorenzo en un rato.
Ok.
Contra Santos por Copa Sudamericana, con Orlando Gil, Tripiquio, Romaña, Montenegro, Herrera, Derritis, Insaurralde, Perrito Barrios en la mitad de la cancha, Gulli, Auzmendi y Cuello, los 11 titulares, a partir de las 19 horas, en minutos nada más va a estar jugando San Lorenzo y también va a estar jugando Lanús frente a la Liga de Quito, 21:30 por Copa Libertadores, Nahuel Lozada, Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcic, Agustín Medina, Agustín Cardoso, Eduardo El Toto Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Joyan Valois, los 11 de Mauricio Pellegrino, el Granate que necesita ganar, llega a los 2 con 6 unidades. El Granate va a buscar los 3 puntos para empezar a tener chance de meterse en lo que tiene que ver con los octavos de final de la justamente Copa Libertadores. Sí, decías, hoy la victoria de Aston Villa, el equipo de Dibu Martínez y Emiliano Buendía, que hizo un golazo, que metió una asistencia, que hoy fue una de las figuras de los equipos, del equipo inglés con los argentinos. El Dibu manteniendo la valla invicta, siendo una vez más campeón. Un arquero que es ganador, un arquero que Argentina tiene, que es recontra ganador, el Dibu Martínez. Bueno, el Aston Villa hoy se consagró campeón de la UEFA, de la Europa League, así que, y ahí están los equipos, los jugadores argentinos que están representando en este equipo, así que bueno, el aplauso para Aston Villa de Dibu Martínez y Emiliano Buendía. No sé si pudiste ver algo del partido, pero lo ganó muy bien, 3-0, contundente, así que pulgar para arriba para los jugadores argentinos.
Perfecto. José, gracias, amigo. Te mando un abrazo.
Abrazo enorme.
Hasta luego, José Goncalves.
Estás en Provincia.
Quédate acá.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usa el lavarropa siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Copa Libertadores se juega en Provincia. Tras la eliminación en la Liga, el Pincha visita a Flamengo. Este miércoles, en el Maracaná, lo vivís. Desde las 20, con Lucho Marcelli, Fero Tartaglia y Manu Elizabe. Flamengo, Estudiantes, en un partido clave de cara a los octavos de final. Miércoles, desde las 20. En Provincia. Provincia, la radio de toda la vida.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Madrugar no es para cualquiera.
De lunes a viernes a las 6,
Ale Tuminello y Pato Bertín te acompañan con la información más importante.
Para que el día no te lleve puesto.
No duerman.
No duerman.
Lunes a viernes a las 6.
En Provincia.
Confía.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Esta semana aprovecha yerba mate playadito por un kilogramo, 3.499 pesos. Shampoo y acondicionador Pantene por 200 mililitros, 3.099 pesos. Y además, este miércoles 15% de descuento llevando 6 unidades o más en tapas de empanada y pascualinas, jabones para ropa y suavizantes.
Y es el 18 24 de mayo y hasta 3 precios de referencias finales no acumulables con otras ofertas.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia, las obras no paran. Continúa la canalización y ensanche de la cuenca del río Luján. Además, finalizamos el paseo ribereño y el reemplazo del puente Goña.
Estas obras son para prevenir inundaciones e impulsar el desarrollo productivo y turístico de la región.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Esto es Provincia.
Seguimos.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Contábamos, en realidad nos lo contaba a través de un corte el titular de ARBA, Cristian Girard, esta decisión que comenzó ayer en la ciudad de La Plata, al menos, de ir a buscar a las personas, jubilados y jubiladas de la provincia de Buenos Aires, para poder asistirlos con exenciones impositivas en el inmobiliario, ¿no? Estamos hablando de un escenario que comprende aquellas personas jubiladas que tienen ingresos de hasta 2 haberes mínimos, que tienen hasta una propiedad, o sea, una sola propiedad, que no son inscritos en ingresos brutos. Digo, estamos hablando de personas que tienen un ingreso muy bajo, que están justamente al ser jubilados, que tienen su casa, pero que tienen deudas con el inmobiliario urbano. Entonces, desde ARBA lo que se decidió y que había sido anunciado era, bueno, asistirlos en alguna medida para que eso no signifique un problema mayor a futuro. Es interesante el trabajo que se hizo. Estoy leyendo un informe detallado, no lo vamos a contar todo porque a diferencia de lo que se suele hacer, que es, bueno, que los jubilados se anoten y demás, pensá que tenés que dar papeles de tu propiedad, papeles que no estás en ingresos brutos, papeles de cuánto es tu jubilación, papeles, o sea, hay un montón de
sí,
de papelerío.
Hay muchos ingresos como para controlar, porque yo le preguntaba. Exacto. Incluso al propio Girard, si no se puede hacer de oficio. Pero hay una parte de la información que forma parte de los requisitos para acceder a ese beneficio, de los que no dispone, digamos, ARBA. Claro. Entre otras cuestiones porque no le cruzan CES, digamos, alguna información.
Pero la parte positiva, por eso digo, me parece interesante, y esto no es por menospreciar, obviamente, la capacidad de tramiterío que pueda tener cualquier persona por ser jubilada, es que, como pasó acá en La Plata, está pasando en otros municipios, van hacia, es decir, van con el registro de personas que se han jubilado,
sí, sí,
que tienen estas condiciones, por lo menos lo que tiene que ver con la jubilación mínima, y van hacia las casas y les informan de esa novedad.
Sí,
y
sí,
entonces
sí,
ahí,
y los inscriben, exacto, y le cumplimentan todos los trámites, exacto, como para que queden exentos y demás. Y hay un dato que también me parece interesante porque ayuda, es una forma de desendeudamiento, digamos, ¿no? Porque no deja de ser,
claro,
una deuda. Porque además hay un dato que yo no sé si la gente lo conoce plenamente. Las deudas, por cuestiones patrimoniales, por cuestiones impositivas, caducan a los 5 años. Entonces, En muchos casos, te diría que no puede evadir esa responsabilidad el funcionario público que está a cargo de una agencia de control o de recaudación. Sí. Está obligado, en determinadas circunstancias, a judicializar.
Claro.
El cobro de los impuestos, porque si no, digamos, el Estado perdería. Nadie paga los impuestos, a los 5 años claro. Se te va venciendo y listo. Y está bueno esto, primero porque ayuda en parte a este proceso de desendeudamiento, es una situación crítica hoy por hoy muy, muy actual, y segundo porque no es que te exime de ahora en más.
No, no, claro.
Te borra incluso la deuda que vos tenías.
Exactamente, y esto que vos le sumo, van hacia las casas, hacen un rastreo, después cualquier persona, jubilado o jubilada de la provincia de Buenos Aires, en su municipio, se va hacia el centro de servicio ARBA, va al ARBA,
sí.
Solamente tiene que llevar su DNI, ahí firma una declaración jurada y los empleados y empleadas que están a disposición te ayudan y te asisten en cómo haces el trámite. Estas cosas son fundamentales, ¿eh? Porque hacen que el trámite sea posible. Mucha gente queda, si no, trabada con ese trámite. Y después hay un WhatsApp que es, bueno, desde acá de La Plata, 221-610-12. Digo, esta información obviamente la pueden googlear y aparece y demás, pero es interesante además, estaba mirando yo, en detalle así, el número de personas jubilados que se han anotado, digamos, en esta posibilidad de exención de la deuda con el inmobiliario. Y toda esta información también sirve para tener un estado de situación, porque estamos hablando de personas que han llegado a tener su casa, su propiedad, su departamento, lo que fuere, y que de golpe se encuentran jubilados sin poder pagar siquiera el inmobiliario.
Sí.
Que si bien es costoso, obviamente, pero es anual, no es una carga súper pesada. Y sin embargo llegan a esa instancia. Entonces también es una referencia de información, no solo para el gobierno a través del ARBA, sino también para cada municipio. Porque cuando vos lo mirás en detalle, vas a ver datos que son que por ahí a uno le rompen lo que tenía pensado. La Matanza, por ejemplo, en proporción a otros municipios mucho más chicos, no tiene tantos jubilados y jubiladas que están en esa situación. En proporción, digo, ¿no? Es el municipio más poblado. Y por ahí vos tenés otros municipios que te parece que por ahí estarían más holgados o mejor, y sin embargo presentan una gran cantidad de personas en esa situación o con esa necesidad. Así que bueno, ahí está esta instancia que puede parecer para algunos muy chiquita, pero que sirve sin duda a los que están endeudados, ¿no?
Perfecto, muy bien. Y otra información que se conoció hoy, pero después lo podemos detallar con mayor precisión, en todo caso, la Procuración General de la Corte analizó la cantidad de expedientes que se iniciaron durante 2025. ¿Cómo se conocen las estadísticas en materia de delitos en la República Argentina y particularmente en este caso en la provincia de Buenos Aires? Básicamente por las denuncias que se presentan.
Sí.
Porque si vos sufrís un delito, automáticamente vas y haces una denuncia. Es cierto que hay algunos delitos que no se denuncian, pero por ejemplo, hay delitos que inevitablemente hay que denunciar, como por ejemplo, qué sé yo, un homicidio.
Sí.
Obviamente la muerte de una persona inexorablemente se denuncia. Bueno, el dato del informe estadístico que dio a conocer la Procuración es que el año pasado, durante todo 2025, se iniciaron en tribunales del fuero criminal y correccional y en el fuero de responsabilidad penal juvenil, en total 1.035.350 denuncias. De esas, 1.012.857 fueron dentro del fuero criminal correccional. Esto significa una baja considerable del 6,4% en comparación con el mismo informe de 2024. Y también se redujo la cantidad de expedientes que involucran a pibes, porque en el fuero de responsabilidad penal juvenil se iniciaron 22.493 casos, que es un 0,1% menos que el año anterior. Cayeron los homicidios dolosos y consumados, cayeron los homicidios culposos. Y hay un dato que me parece que es interesante, al que hay que prestarle atención. Sí crecieron los delitos vinculados con el grooming. Y bastante.
Ajá.
Un 17%. Básicamente son los delitos que se cometen en las redes sociales, ¿no?
Claro, claro.
El acoso a los pibes.
Las estafas.
Exactamente. Bueno, eso sí crecieron. Pero en términos generales, cayó la estadística en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, dicho esto, es momento de retirarnos, señor Albino Aguirre.
Sí, exactamente, porque estamos ya casi pisando las 7 de la tarde. Ya viene la gente. No, ahora viene.